Y pues si traes tu Biblia, ábrela en Deuteronomio, por favor, capítulo 2. Hace un par de semanas comenzamos a estudiar este libro, el último libro de Moisés, ¿verdad? El último libro de la ley, es el quinto libro de nuestra Biblia. Ahí vamos avanzando desde Génesis, hemos estado estudiando el Antiguo Testamento y vamos avanzando poco a poco. Nos faltan como más de 30 libros para terminar el Antiguo. Pero ahí vamos, ojalá Dios nos dé vida para poder terminar de estudiar toda la Biblia, ¿verdad? Y si no, pues seguiré a otro, ¿verdad? Si no estoy aquí, voy a seguir otro seguramente, ¿no? Es la bendición que nos ha dado como iglesia. Entonces, pues vamos a continuar estudiando Deuteronomio, capítulo 2. Vamos a ver el día de hoy capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a ver dos capítulos el día de hoy. La ventaja de Deuteronomio es que muchas de las cosas que relata son cosas que ya vimos en Números, ¿verdad? Es la ventaja también de estudiar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, porque hay cosas que ya estudiamos, ¿verdad? Si de repente hiciéramos un estudio de Deuteronomio, pues tendríamos que profundizar un poquito más, separado de lo que hemos estudiado, tendríamos que profundizar un poquito más, ¿verdad? Para poder entender de qué está hablando. Pero como tú has estado aquí desde Génesis hasta ahorita, bueno, desde Números espero por lo menos, que es lo que vimos anteriormente, hay muchas historias que se repiten, ¿no? De Números aquí en Deuteronomio. ¿Recuerdas que aquí en Deuteronomio está Moisés delante de esta congregación, esta nueva generación, ¿verdad? La primera generación no pudo entrar a la tierra prometida por su falta de fe, su incredulidad, su desánimo, ¿verdad? Básicamente fue eso, su falta de fe en Dios, no confiar en Dios, y simplemente Dios los juzgó de esa manera, ¿no? Pues entonces no van a entrar, ¿no? Si no quieren entrar, pues no van a entrar, ¿verdad? Entonces, prometió eso y 40 años, eso los llevó a vagar durante 38 años, se cumplieron 40 años por los dos años que estuvieron en Sinaí y llegaron a Moab, ¿no? Por casi 40 años, 38 años vagando en el desierto por su desobediencia, pero llega esta nueva generación y es Moisés que está delante de ellos dándoles los estatutos y las ordenanzas de Dios nuevamente a esta generación, ¿verdad? Veamos que Deuteronomio pues significa segunda ley. Pero es un mal título. ¿Por qué? Porque no es una segunda ley, es la primera ley, pero es como repetida, ¿verdad? Se la está dando una nueva generación, que no olviden las cosas que yo les he hablado. Y aparte hay cosas que no vienen, ¿no? Que vimos en Éxodo, en Levítico, en Números, obviamente. Pero lo que Moisés quiere, recuerden que él está delante de la tierra prometida, dirigiendo a este pueblo. Él ya tiene, pues, 40 años, desde ese día en que Dios lo llamó en esa zarza, ¿recuerdas? Capítulo 3 de Éxodo, zarza ardiendo, donde le llamó a sacar a este pueblo de la esclavitud en la que vivía, ¿no? Y han sido 40 años en los que ha tenido que dirigir este pueblo, un pueblo difícil, ¿verdad? Un pueblo rebelde, un pueblo que nos recuerda a nosotros, ¿verdad? Como creyentes en Cristo también somos así, pero tenemos también alguien que nos está guiando a la tierra prometida, que es Cristo, ¿verdad? Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces Moisés está ahí, ¿no? Como el mediador, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo en ese momento, y es el hombre que Dios levantó para llamar y sacar a este pueblo de la esclavitud. Pero está ahí ya es el último periodo de su vida, y está delante de la tierra y quiere animar a esta nueva generación, quiere animarlos a entrar y ahora sí tomar la tierra que Dios les ha dado, ¿no? La primera generación se desanimó, no tuvo fe en Dios y por eso no entró y dice, no quiero que eso les pase nuevamente. Entonces, Deuteronomio está enfocado en eso, ¿verdad? Como vimos al principio, son tres discursos, los dividimos así, de Moisés, capítulo 1 al capítulo 3, capítulo 4, del capítulo 4 al capítulo 26 y de 27 al 34, ¿no? Son tres versículos que vemos. Incluye el pasado, lo llamamos de esa manera, el pasado de Israel. Moisés comienza recordando todo lo que Dios había hecho, cómo Israel había respondido a eso. El día de hoy vamos a ver parte de eso, ¿no? Y que ellos tuvieran fe en las proezas que Dios hizo, ¿no? En su mano poderosa con ellos. El presente habla de las cosas que tienen que considerar todavía en ese momento, y el futuro, pues cuando tomaran la tierra, ¿no? Que no olvidaran que Dios estaba con ellos, ¿no? Las bendiciones que iban a recibir si obedecían a Dios. Pero vamos a verlo más adelante. Pero aquí estamos ya en esta primera etapa donde les habla acerca del pasado, ¿verdad? En Deuteronomio 2 y 3, capítulos 2 y 3, Moisés continuó relatando el viaje. Ese viaje de los israelitas a través del desierto, ¿no? Obviamente se lo está diciendo a esa segunda generación. ¿Para qué? Para que recordaran las promesas y la fidelidad de Dios, ¿no? Para que su fe fuera fortalecida, ¿no? Y entonces, al ver esto, aprendemos mucho nosotros de este libro, ¿verdad? Porque nosotros también estamos pasando por desiertos, por pruebas, ¿verdad? Y necesitamos ser fortalecidos en la fe. Entonces, al venir y estudiar esos pasajes, podemos ver cómo Dios ha sido fiel, ha sido bueno con su pueblo, ¿verdad? Y Dios quiere eso, ¿no? No sé qué desierto está pasando el día de hoy, pero Dios quiere fortalecerte y animarte. Entonces, pon mucha atención. ¿Te parece? Vamos a orar para comenzar y poner ese tiempo en manos del Señor. Padre, te agradecemos por esta tarde, bueno, ya noche, Señor, de que nos permites reunirnos, que podamos buscar tu rostro, Señor, que podamos buscar, Señor, tu voluntad en tu palabra. Señor, eso venimos y te pedimos tu bendición, Señor, que cumplas ese propósito en nuestras vidas. Sabemos que no estamos pidiendo algo fuera de tu voluntad, que no estamos siendo egoístas. Queremos, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros y por eso te pedimos entendimiento. Pero sobre todo, Señor, sobre todo, Padre, sobre todo te pedimos corazones humildes, Señor, sencillos y sobre todo obedientes, Señor, para que podamos honrarte. Padre, por favor, Señor, ayúdanos a entender estas cosas y ponerlas por obras en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dice entonces, Moisés ha venido hablando, ¿no?, de la historia, de cómo sucedió. Lo último que vimos la semana pasada, el capítulo 1, habla de este suceso que fue lo que los llevó a dar de vueltas durante 38 años en el desierto, que es cuando el pueblo le propone a Moisés levantar, o más bien enviar a unos espías, ¿verdad?, inspeccionar la tierra prometida. Como vimos ya estudiando Números y Deuteronomio, no fue una idea de Dios, fue más bien el pueblo que quiso esto, y Dios lo permitió para que se revelara que había en su corazón, ¿no? Entonces, al hacer esto, envían a los dos espías y 10 de esos espías se desaniman porque llegan con el fruto de la tierra y en verdad es un fruto pues grande, ¿no? Veíamos en Números que eran 2 racimos enormes, tenían que cargarlos entre varios hombres, ¿no? Porque era muy grande el fruto, o sea, mostrando que esa tierra realmente era como Dios había dicho, una tierra fructífera, ¿verdad? Pero vienen también con malas noticias, ¿no? Había gigantes en esa tierra, las ciudades eran grandes, ¿no? Amuralladas, ¿no? O sea, como diciendo, va a estar difícil, ¿no? Y el problema es que desaniman al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo se desanima y en lugar de confiar en Dios, como lo hizo Caleb, ¿verdad? Josué se levanta y dice, vamos a entrar, vamos a tomarla, Dios nos la dio, ¿verdad? Esa es fe. Los 10 espías dicen, ¿no? Y eso desanima al pueblo. Y entonces el pueblo dice, no vamos a entrar. Y Dios dice, entonces no van a entrar y por lo tanto van a aventarse 38 años hasta que mueran todos, ¿verdad? Y recordemos, lo último que vimos fue que entonces, al siguiente día, el pueblo dice, bueno, entonces sí vamos a entrar, ¿verdad? Entonces sí, haciendo berrinche como, pues vamos a entrar. Y tío Moisés le dice, no entren porque Dios ya no está con ustedes. Dios ya dijo que no van a entrar. ¿Y qué creen? No van a entrar. Entonces no vayan. ¿Obedecieron a Moisés? No. ¿Verdad? Y van y salen corriendo como si los persiguieran las avispas, ¿verdad? Veíamos eso. No les van a pasar. Salen perseguidos. Es una derrota. Una derrota porque ya lo hicieron sin fe, no confiaron en Dios, lo hicieron en su obstinación, ¿verdad? En su altivez. Y eso es pecado, obviamente, ¿no? Y Dios no iba a estar ahí y fue triste. Pero a comparación de eso, ¿no? El contraste viene en capítulo 2 y 3, porque después de eso, después de que pasan esos años, Dios le da 2 victorias importantes a Israel, antes de entrar a la tierra prometida, mostrándoles que ahora van a entrar, pero ahora va a ser de una forma diferente. Va a ser por fe, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice el verso 1 del capítulo 2, dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo. Dios le dijo, regrésense al Mar Rojo, ¿verdad? Ya estaban en la llanura, estaban para entrar a tomar la tierra prometida y como no quisieron, Dios dijo, pues se regresa, nada de que se quedan aquí a las orillas de la tierra prometida, van a regresarse al desierto. Entonces dice, y volvimos al Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú. Esaú era la nación de Edom, ¿recuerdas? ¿No? De repente empieza a hablar de muchas naciones y de repente te haces bolas porque habla de una y luego le da otro nombre, ¿verdad? Pero es que se conocían así. Era Edom, pero aquí lo va a estar mencionando como Esaú. Dice, entonces, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, dice que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, más vosotros guardaos mucho. Y dicen, guárdense de esto, y les explica de que no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Esos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Como vimos anteriormente, menciona algo interesante en los primeros versículos, ¿no? Dice que rodearon el monte de Seir por mucho tiempo, en el verso 1. O sea, estuvieron mucho tiempo, ya cuando regresaron al Mar Rojo, ¿no? En el Sinaí, que se quedó mucho tiempo ahí dando vueltas. Y en el verso 3, Dios les dijo esto: bástate, habéis rodeado este monte, volveos al norte, o sea, regresen. Y como vimos anteriormente en el capítulo 1, verso 6, ¿no? A este pueblo le gustaba estancarse, ¿verdad? Porque anteriormente, al principio, también pasó lo mismo. En el verso 6 del capítulo 1, les dijo Dios esto, ¿verdad? Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Y hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Y me llama la atención eso. Dios los había regresado de vuelta al desierto del Sinaí por su falta de fe y desobediencia, como vimos. Pero ya se habían acomodado suficiente en Sinaí. Y Dios les vuelve a decir, ya estuvieron mucho tiempo aquí. Tienen que seguir adelante. Y a veces nos sucede lo mismo. Escuchamos que Dios nos dice, ya estuviste mucho tiempo dando vueltas en el mismo sitio, en el mismo lugar. Tenemos que poner atención a eso. A veces Dios nos dice, ya deja de estar dando vueltas en el mismo sitio. Deja de estar jugando a la iglesia. ¿No? Deja de estar jugando al cristianismo. Es hora de entrar a la plenitud de lo que tengo para ti. De ir hacia adelante, hacia la meta. ¿No? Somos llamados a eso. O sea, Dios no nos llama para que nos quedemos dando vueltas en el mismo sitio, ¿no? Cómodos, descansando en un solo lugar. Dios quiere que vengamos y tomemos lo que Él tiene para nosotros. El apóstol Pablo tenía esta idea cuando en Filipenses 3, lo vimos hace unos meses. Filipenses 3, él dice, verso 3 y verso 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Verdad? O sea, él dice, yo mismo no soy ya perfecto. O sea, mientras estemos en esa tierra, no vamos a alcanzar a tener esa plenitud espiritual que deseamos. Eso va a ser cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. Tener un propósito. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome lo que está adelante. O sea, Pablo dice, yo no me quedo dando vueltas en un lugar, ¿verdad? Yo estoy extendiéndome lo que está adelante. Prosigo, ¿a dónde dice? A la meta, ¿recuerdas? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así tenemos que avanzar. Nuestra vida cristiana, Dios no nos salvó para que nos quedemos estancados, cómodos en un sitio, ¿verdad? Dios quiere que avancemos. A veces somos como el pueblo de Israel. Nos estancamos y nos gusta estar ahí, ¿no? Pero Dios quiere que caminemos y avancemos y crezcamos. Estoy hablando de eso. Que crezcamos en la fe, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que maduremos en Cristo. Dios quiere que lo conozcamos. Cuando Pablo habla de eso, dice, he dejado todo porque ya solo tengo un fin en mi vida, es conocerlo a Él. ¿Verdad? Conocer a Jesús. Y tenemos que entender eso. Dios quiere que maduremos y crezcamos. Por eso Dios vuelve a llamar al pueblo y les dice, ya, sálganse de ahí, ya dieron muchas vueltas, regresen al norte. ¿No? Ahora menciona algo, dice, habla de Saúl, como veíamos, ¿verdad? Dice, manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl. Dice sus hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Saúl fue hermano de Jacob, ¿recuerdas la historia en Génesis? Esos dos hermanos. Esaú fue este hombre que menospreció la primogenitura. Porque fue el primogénito, fue el que nació primero. Pero su hermano era Jacob, que significaba el engañador, ¿recuerdas? Era un engañador. Y Esaú llegó un momento en que no le importó la primogenitura, ¿verdad? ¿Recuerdas que Jacob era ese hombre que le gustaba estar en casa? Y ese abuelo que salía al campo, ¿verdad? Y pues Jacob era ese hombre que le gustaba estar en casa y estar cocinando, ¿no? Que pues estaba con mami, ¿no? Enseñándole a su mamá a cocinar y todo este rollo. Pero eso era diferente. A Saúl le gustaba la casa y salía y cazaba. Y ahí teníamos esos contrastes, ¿no? Sin embargo, el primogénito era Esaú, ¿verdad? La primogenitura es algo bien importante en el pueblo de Dios. Bien, bien importante. Pero Esaú no lo valoró. ¿Por qué? Porque llegó un día en el que Esaú llegó de la casa, de cazar, y dice Génesis 25, ¿verdad? Que llegó y pues estaba Jacob ahí cocinando, ¿verdad? y tenía hambre su hermano y le dijo, oye, pues, ¿qué estás cocinando, no? Dame un poquito de eso. Y le dijo, pues, ¿qué me vas a dar por eso, no? Y Jacob, pues, era el engañador, le dice, ¿qué te parece si me das tu primogenitura, ¿no?, por un plato de lentejas? Y Esaú, dice el texto, que así menospreció la primogenitura de Dios por un plato, un guiso de lentejas, ¿no? O sea, es el corazón de Saúl. No le importó lo espiritual, no le importó a Dios. Él dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Dame las lentejas, ¿no? Como muchos el día de hoy, ¿verdad? No quieren saber nada de Dios. Se conforman con las lentejas de este mundo, ¿no? Así era Saúl, pero era el hermano de Jacob. Entonces Dios prometió, y tú recuerdas, años antes de ese momento, Dios prometió dar la tierra a los descendientes de una persona. ¿Recuerdas quién? Génesis 12. Abraham. ¿Recuerdas? Abraham le hizo esta promesa. A tu descendencia daré esta tierra. Y entre ellos estaban sus nietos, que eran esos tesoritos, Jacob y Esaú, porque eran hijo de Isaac, que era el hijo de Abraham. Entonces, aunque el linaje israelita proviene de Jacob, que si te acuerdas, Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone un nombre. ¿Cuál es el nombre que le puso? Israel, ¿verdad? ¿Y cómo se llama este pueblo que estamos viendo? El pueblo de Israel. Entonces le está diciendo a este hermano, no lo está recordando eso. Aunque el linaje israelita proviene de Jacob, Dios prometió bendecir a la descendencia de Abraham, en la cual estaba Esaú. Entonces Dios prometió tierra para Esaú, y es lo que vemos en este pasaje. Por eso Dios le dice, hey, no vas a tener nada de ellos. Dice, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. ¿Y sabes algo? Me gusta eso, porque Dios mantiene sus promesas. Dios prometió que le iba a dar esa tierra a los descendientes de Abraham, y así lo hizo. Hasta Esaú le tocó. ¿No? Dios mantiene sus promesas, incluso a personas como Esaú. A personas que no les importan las cosas espirituales. Y eso y no es porque lo merezca, es porque es la gracia de Dios y porque Dios cumple sus promesas. Todo este pasaje tiene ese énfasis, lo vamos a ir viendo. Dios cumple sus promesas. Y podemos confiar en eso. Aún ve en este hombre que no le interesaba nada de eso, Dios fue bueno con él. ¿Por qué? Porque así lo prometió, ¿verdad? En el verso 6, después de decir eso, que no toque, que no le va a dar nada, dice, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Después de eso dice, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y viviréis. Entonces, Dios les manda a comprar alimentos al pueblo de Esaú. Eso significa que, una cosa, ¿cómo ya ha estado alimentando Dios a esta nación? ¿Recuerdas? Con el maná. Entonces, esto implica que el maná ya no estaba ahí. Ya había cesado, ¿verdad? Era un momento que ellos se prestaran a comprar sus alimentos. Ahora ellos debían de trabajar y pagar por su alimentación. Dios quería que ellos crecieran y que participaran en su provisión. ¿Sabes? Como seres humanos debemos de recordar esto, que parece que nuestra sociedad se ha olvidado. Cuando somos niños, vivimos bajo el cuidado y manutención de nuestros padres, ¿verdad? Pero llega una edad en la que debemos de crecer y salir y trabajar para participar de los gastos de la casa. ¿No? Dios quiere hacer esto con esa nación, pero también es algo que podemos llevar a nuestra vida. ¿No? ¿Por qué lo digo? Porque muchos cristianos, ¿no?, y me he enterado de eso, no quieren trabajar, ¿no? O sea, les gusta que sus papás los mantengan, ¿no? Dices, es que su papá, o sea, pues vivete hace un casa. Pues sí, pero tiene 30 años. ¿No? Es como, o sea, que ya algo está raro ahí, ¿no? O sea, ya no es el bebé de la casa. Digo, mucho el problema es de parte de los papás que no ponen orden en casa, ¿verdad? Pero es importante eso. O sea, si eres papá y estás en una situación, tienes que ayudar a tus hijos a crecer. Ellos tienen que entender que llega una etapa en la que ellos ya tienen que empezar. No solo a valerse por sí solos, porque fíjate, he conocido otros que también están trabajando, pero y viven con sus papás y trabajan, y tú los ves trabajando y ganando bien, pero no dan ni un quinto a su casa. Ese dinero es mío. Oye, espérame. O sea, vas a participar en esa casa. Imagínate, cuando se casen, así van a ser de envidiosos con sus esposos o esposas, ¿no? ese es mi dinero. Uf, ese no es el matrimonio, es una unidad, ¿verdad? Son cosas que de repente podemos ver y podemos dejar pasar, pero son importantes ver. Si Dios quería que ellos crecieran y participaran así en su provisión. Y parte de nuestro crecimiento consiste en que Dios cambia la manera en que nos provee. Él quiere que nos involucremos activamente, como te decía. O sea, si eres hijo, ya tienes edad para trabajar, o ya estás trabajando, déjame decirte algo, es tu responsabilidad honrar a tu padre y a tu madre delante de Dios. Y eso incluye, ¿no?, dar un sustento, ¿no?, pagar una cuenta, ayudar en casa. Créemelo, eso más que ayuda a tus padres, que a lo mejor tienen dinero, a lo mejor no necesitan eso, te va a ayudar a ti a ser responsable. No es por otra cosa. Perdón si te agüites la fiesta, pero va a ser bueno para ti, ¿verdad? Por último, aquí en esa sección, Moisés les recuerda, me gustó ese versículo 7, Moisés les recuerda que Dios les ha bendecido. Fíjate lo que dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por ese gran desierto. En estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Varias cosas dice. Primero dice, Dios les ha bendecido. Luego dice, Dios sabe lo que han vivido en esos 40 años. ¿Por qué? Porque Él siempre ha estado con ellos. Y sobre todo, nada les ha hecho falta. Durante todos esos 40 años, Dios ha estado con ellos. Y lo mismo ha sido con nosotros. Durante todo el tiempo de tu vida en esta tierra, puedes confiar en eso. Dios ha estado contigo. Él sabe lo difícil que ha sido para ti. Él conoce las dificultades que has padecido, las pruebas. Él conoce el desaliento. Y también sabe que te quejas mucho, ¿verdad? Pero Moisés declara con confianza, Dios ha provisto todo lo que necesitas, nada te ha faltado. O sea, Moisés quiere animar a esta nación a entrar y tomar la tierra prometida. Y es recordándoles la fidelidad de Dios. Seguir a Jesús no es una tarea sencilla, ¿verdad? Tiene un costo. Un costo que muchos han dicho cuesta todo, ¿verdad? Sí, cuesta todo. Pero ahí en medio de todo eso, tenemos al Padre. Tenemos a aquel que está acá a nuestro lado animándonos y que nos ha prometido nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Podemos confiar en eso. Nada te va a faltar. Lo que tengas, o sea, piensa en eso. Ellos... Esta nación es grande y todo lo que quieras, yo he estado con ellos, pero van a entrar a tomar una tierra, posesión de una tierra, van a tener que destruir ciudades enteras. Es una tarea difícil, ¿no te parece? Y te digo, no sé qué es lo que Dios esté pidiendo el día de hoy. Pero puedes confiar en el mismo Dios, porque es el mismo Dios. Él ha estado contigo. Él no te ha dejado, no te ha abandonado, no te va a abandonar ahorita. Y sobre todo te ha dado todo lo que necesitas, nada te ha faltado. ¿Necesitas descanso? Dios te lo da en Cristo. ¿Necesitas justificación? Dios te la dio en Cristo. ¿Necesitas perdón? Dios te la dio en Cristo. ¿Necesitas salvación? Dios te lo ha dado en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Dios nos ha dado ahora a su Hijo, imagínate eso. Dice Romanos, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas arrepentimiento? Porque de repente nada más pensamos en las cosas materiales, ¿verdad? Y ya si nos quedamos bien espirituales, como que, las bendiciones de Dios. Pero una bendición de Dios es el arrepentimiento también. ¿Necesitas arrepentimiento? Dios te lo da en Cristo. Dios siempre provee nuestras necesidades. Siempre. Pero importante, va a proveer nuestras necesidades, no nuestras codicias. ¿Verdad? Y es lo que está dispuesto a hacer, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Como te decía, un arrepentimiento no te va a faltar. ¿Sí? Y Él está animándolos de esta manera. Vamos a ver el verso 8. Dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra. Explica por qué. Dice, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron ante los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel, en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasemos el arroyo de Sered. Los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. Entonces, continúa narrando este Moisés todo lo que ha sucedido anteriormente, después de hablar de que pasaron por Edom, por Esaú, de esa forma. Él empieza a mostrar, ¿no? Dice que después se levantaron, que se alejaron territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, dicen, por el camino de Araba, desde Elad y Esión, Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Entonces, en lugar de ir por Seir, que es Edom, o por el camino de Araba, a la parte del sur, a Canaán, los israelitas bajaron hacia el norte, por el lado este de Edom, a través de Moab, es lo que nos está explicando aquí. Pero al pasar por Moab, Dios también les dijo algo. Dios le dio la misma indicación que con Esaú. No lo molestes ni entres en guerra con ellos, porque no te daré posesión de su tierra. Entonces, empieza a hablar de como que los pueblos que iban cruzando, que no pelees con ellos. De repente pienso que a lo mejor Israel iba así como que viendo, como buscando pleito, ¿no? A ver, ¿con quién? Pero Dios empieza diciendo, eres con ellos no, ¿verdad? Y tenemos a otro pueblo que también les dice, con ellos no. Pero es lo que le está mostrando aquí, es lo que vemos, ¿no? Él les dice, no entres en pleito con ellos, no entres en guerra con ellos, porque no te daré posesión de su tierra. No, esa es la explicación. La tierra de Moab, al igual que la tierra de Esaú, ya había sido repartida por Dios. Es lo que está diciendo Dios. Y no era para ellos, no era para Israel. Todo lo que aparece en paréntesis, te das cuenta, hay un paréntesis, y lo vamos a ver más adelante. Es un poco raro, ¿no? Todo lo que dice y explica. Algunos de repente dicen que es una nota incluida en Éxodo, en Deuteronomio, después de que Moisés lo escribe, porque de repente como que habla de cosas futuras, ¿no? Como que el pasado y futuro mete ahí, ¿no? Pero básicamente lo que aparece en paréntesis, tiene el fin de mostrar cómo Dios entregó esa tierra a Moab y a Esaú. Y lo mismo haría con Israel. O sea, dice, no te voy a dar esa tierra. ¿Por qué? Porque esa tierra ya se la di a ellos. Y entonces explica, se la di de esta forma. Hubo naciones grandes que fueron vencidas por ellos. Y así como vencieron ellos, yo también te voy a dar la tierra de Canaán. Básicamente lo que está explicando, ¿sí? Dios ha obrado y cumplido sus promesas con otros en el pasado. Es lo que le está diciendo. Puedes confiar que Dios cumplirá lo que te ha prometido en el futuro, lo que le está diciendo Israel. Y lo mismo es con nosotros. Tenemos esa misma esperanza y promesa. O sea, la esperanza futura, la promesa que Dios nos ha dado, podemos confiar en que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya ha cumplido promesas anteriores. ¿Sí? Podemos confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. ¿Por qué? Porque ha cumplido sus promesas en el pasado. Así como Dios ha cumplido sus promesas con Esaú, con Moab, al darles esa tierra, también cumplió su promesa, que la primera generación de israelitas no entraría en la tierra prometida. Ellos anduvieron vagando por 38 años en el desierto, que es lo que dice también. Dice, levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered, y en los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron 38 años. O sea, 38 años dando vueltas, hasta que se acabó toda la generación, y explica, hasta que Dios cumplió su promesa. Así como Dios cumplió su promesa dándole esa tierra a Esaú y a Moab, también cumplió su promesa que iba a terminar con la primera generación. ¿Sí lo ven? O sea, Dios va a cumplir sus promesas. Buenas o malas para nosotros, te los va a cumplir. Y una de ellas será esta. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de medio del campamento. Obviamente, eran los que Dios dijo que no iban a entrar, ¿no? no la primera generación como hablando de niños, sino los varones de guerra en adelante, ¿verdad? Realmente muchos de los que están aquí en la segunda generación eran niños, quizás, ¿no? Eran niños pequeños cuando pasó esto. Entonces, hasta que se haya acabado toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado, mostrando esa su promesa. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. ¿De quién está hablando? De esa generación. Está diciendo cómo Dios vino y los destruyó, ¿verdad? Dios tuvo que destruirlos. Y probablemente refiriéndose a lo que sucedió en la rebelión de Coré, ¿recuerdas lo que vimos en Números? Cuando este hombre Coré se levanta en contra del liderazgo, ¿no? En contra de Moisés y Aarón, empieza a hablar mal de ellos, y sin ser muy, muy claro en lo que está pidiendo, él se está como que promoviendo un poco, ¿no? Nosotros también podríamos tomar ese lugar, ¿no? Y claro, es un pecado fuerte porque pues está hablando en contra de la autoridad que Dios ha puesto, ¿no? Como si Dios no fuera sabio, ¿no? Necesitara de nuestro consejo para que le pueda poner líderes, ¿no? Y fue muy fuerte porque en esa rebelión murieron muchos junto con Coré, ¿verdad? ¿Recuerdas la cantidad? Más de 14,000 personas, ¿verdad? Entonces, es probablemente que esté hablando de ese acto. Pero lo que Moisés quiere que entienda esta segunda generación es que Dios va a cumplir sus promesas y propósitos a pesar de ellos. Dice el verso 16. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra entre el pueblo, hablando de esa primera generación, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, aquí está hablando de otro pueblo, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová, dice, destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruía a los oreos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy, y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza. Los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Entonces, algo muy similar a lo que vimos con los de Moab, ¿no? Pero ahora está hablando del pueblo de Amón. Los israelitas no debían de molestarlos tampoco, ni contender con ellos, porque esa tierra ya estaba repartida también. No era para Israel. Nuevamente, el paréntesis tiene el propósito de mostrar que Dios cumplió su promesa y esa tierra se la dio a Amón. Muy interesante, empieza a mostrar que había gigantes, ciudades fortificadas, ¿verdad? Pero aún así Dios les entregó esa tierra. Cuando los espías regresaron, esas fueron sus excusas. Hay gigantes en la tierra. Las ciudades son muy fuertes. Y se olvidaron de que Dios había hecho eso. Es por eso que esos paréntesis están aquí, no mostrando que a pesar de que hay gigantes y eso, Dios le entregó esas ciudades, esas tierras, a esos pueblos, a Amón, a Moab, ni siquiera eran pueblos que Dios había elegido, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios le entregó esos pueblos, a esas tierras, a esos pueblos? Moab y Amón, los pueblos de Moab y Amón, fueron el resultado de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas, ¿recuerdas? Génesis 19. Moabitas, amonitas, de ahí salieron. Dios dijo a Israel claramente que, al igual que Esaú, no les daría posesión de la tierra de Moab y de Amón, porque ese territorio ya había sido entregado a los hijos de Lot, que era pariente de Abraham, ¿verdad? Dios le dijo al pueblo que no lo tomara, que no tomara nada de esas tierras, ¿verdad? Aún con Esaú dice, ni un pie de su territorio. Que no se metieran con ellos, ¿verdad? Lo mismo lo dice con Moab y Amón. ¿Por qué? Porque Israel sería bendecido por Dios. Dios le había prometido la tierra prometida, pero solo esa tierra. Ellos deben de estar conformes con lo que Dios les había prometido. Anteriormente comenté que ellos tan solo ocuparon el 10% de la tierra prometida, ¿recuerdas? El 90% quedó deshabitada. Ellos no debían de buscar más tierra porque la promesa de Dios era suficiente para ellos. Ellos debían de guardarse de la envidia y la codicia. ¿Sí? Yo les iba a dar victoria, pero la victoria estaba en los límites y el reglamento de Dios. Y tienen que verlo de esa forma. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 29, cuando él está en el Areópago, ahí en Atenas, predicando, él dice algo en el verso 26, perdón, Hechos 17, 26, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Está hablando de Dios y lo que ha hecho. Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Fíjate lo que dice al final. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Porque así es. Fíjate lo que está diciendo. Dios es el que pone los límites. Los hombres y las naciones no han entendido eso. Y por eso hay tantas peleas, tantas guerras. ¿Te das cuenta? Las guerras siempre son por territorio. Aún el día de hoy, esa guerra santa es por territorio. Pero es Dios quien ha dicho y ha dado los límites. Israel debe entender eso. Por ejemplo, Israel pelea por esa tierra. Pero es que la verdad, esa tierra es de ellos. Esa tierra es de ellos. ¿Por qué? Porque Dios puso su límite. Ellos respetaron a Esaú, ¿verdad? A Moab, a Amón. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la tierra. Y tenemos que aprender de eso porque es Dios quien da y pone los límites. Cuando Él nos ha dado algo, tenemos que estar satisfechos con eso. Y de la misma forma, cuando Él no nos ha dado algo, no debemos de buscarlo, porque probablemente estaremos codiciando y envidiando. Dios quiere guardar a su pueblo de esa codicia, de esa envidia. ¿Por qué? Porque ellos tenían un lugar. No era de que, ah, pues aquí nos quedamos, o ya se iban a poseer la tierra. Pero el corazón del hombre no se sacia, ¿verdad? Y queremos más, y más, y más. Tenemos que aprender, pues como dice el Nuevo Testamento, contentamiento, ¿verdad? Estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Porque si confiamos en Dios, vamos a confiar que eso que nos da es realmente lo que necesitamos. Vamos a ver verso 24. Entonces, estas tres primeras naciones, Dios les dice, no las toquen, ¿verdad? Pero ahora dice aquí, verso 24, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Seón, rey de Esbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Entonces, lo primero que Dios le dice ahora, ahora sí vas a tomar esas tierras. Y pon atención a lo que Dios dice, dice dos cosas. He aquí, he entregado en tu mano. Pero dice algo más, comienza a tomar posesión. Son dos cosas. Dios dice, ya te lo he dado, te lo he entregado. Pero tú tienes que tomarlo. Hoy te vamos a hablar más acerca de eso. Porque, te lo digo esto porque se va a estar repitiendo esta idea. Los he entregado, tómenla. Lo he entregado, tómenla. Entonces le está diciendo, le he entregado a Seón, rey de Esbón, a Amorreo y a su tierra. Comiencen a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. ¿No? Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto a Cademota, Seón, rey de Esbón, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré el agua también me darás por dinero, y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seón, rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo. Porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo para pelear en Jaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galad. No hubo ciudad que escapase de nosotros, todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios, no, Dios había prohibido. Entonces Dios les dice, levanten y empiecen, ¿no? Dios dijo que no molestaran a Esaú, a Moab y a Amón. Pero a Esbón, y como vamos a ver ahorita a Basán, capítulo 3, se debían de derrotarlos. Con ellos Israel comenzó a tomar posesión de su tierra. Lo interesante es que estaba fuera de la tierra prometida, ¿no? Pero Dios empieza a mostrarles de qué se trataba esto. El propósito, uno de los propósitos nos los muestra en el capítulo, en el versículo 25, era infundir temor en los pueblos, ¿verdad? Hoy comenzaré a poner tu temor y espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán de ti, ¿no? Cuando los habitantes de la tierra prometida escucharan esto, o sea, las noticias de esas derrotas, comenzarían a temer a Israel. De esa forma Dios quería animar a su pueblo, ¿verdad? Como diciendo, yo tengo el control de las cosas, yo estoy haciendo algo. Ahora, lo que nos cuenta aquí es que Israel intentó pasar en paz por el territorio de Esbón. Es lo que dice, ¿no? Enviamos mensajeros del desierto a Kedemot, a Seón, rey de Esbón, verso 26, con palabras de paz. Ellos querían pasar igual que con Esaú, ¿verdad? Qué interesante, porque Dios les dijo, no, vayan y derrótenlos. Pero ellos quisieron pasar como buena onda, ¿no? ¿Y qué pasó? Se encontraron con una dureza, ¿no?, de este rey. Seón endureció su corazón. Y Dios, al endurecer su espíritu y obstinar su corazón, simplemente estaba confirmando lo que ya había en el corazón de este rey. Porque de repente podemos leer y decir, Dios endureció el corazón de Seón. No dice eso, ¿verdad? Dice que Dios endureció su espíritu y obstinado su corazón. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Dios no cambió el corazón de Seón, de bueno a malo, sino que lo endureció en su maldad. Al negar la gracia de Dios, Seón desechó su última posibilidad de sobrevivir. Eso es lo que estaba pasando, ¿no? Muy similar a lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo habla en Romanos 1, ¿no? Acerca del hombre que no le da gloria a Dios, que no le da gracia a Dios, que se olvida de Dios, ¿no? Que se entrega a pasiones vergonzosas, y Dios dice, pues te entrego a eso, ¿verdad? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿verdad? Dios los entregó a mentes reprobadas. Dios te entrega a eso que tanto deseas y anhelas, ¿verdad? Y este hombre, pues tiene un corazón duro, y Dios dijo, pues te entrego a eso. Como Faraón, ¿recuerdas? La soy de Faraón. Simplemente Dios confirma eso, quieres eso, es lo que vas a tener, ¿verdad? Pero este hombre, claro que tuvo su tiempo de gracia y misericordia. Pero aquí, cuando tenía que haber dado gracia, haber respondido a eso, no lo hizo y endureció su corazón. Y por eso recibió esto, ¿verdad? Ahora Israel pasa y toma, ¿no? Dios le entrega, normalmente dice eso, ¿verdad? Dice el verso 33, más Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Y tomamos entonces todas sus ciudades. O sea, esto es bastante, ¿no? Y todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, y no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros ganado y despojos de las ciudades que habíamos tomado. Nuevamente dice el verso 36, al final todas las entregó Jehová, nuestro Dios, en nuestro poder. Entonces empezamos a ver a un Israel caminando diferente, ¿verdad? Por fe. Porque estamos haciendo lo que Dios nos llamó. Al final dice... el verso 37, solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Eso es obediencia. ¿Sí? Creyeron en Dios tanto al tomar esas ciudades como al no tomar las otras. Y eso es fe. Empezamos a ver que están caminando diferentes. Vamos a ver el capítulo 3. Dice, volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salimos al encuentro de Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey amorreo, que habitaba en Esbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no la tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob y el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas. Fíjate lo que está diciendo. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Seón, rey de Esbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, dice, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Entonces, Moisés les recuerda otra victoria. Hubo una segunda, que fue en Basán, con este rey, el rey Og, ¿no? Lo derrotan igual. Este rey, por lo que nos dice el texto, era un rey gigante. Es un rey gigante. Al final lo dice, ¿no? Y hasta dice, no, o sea, digo, en ese tiempo ya dice, pueden ir a ver su tumba. El texto dice su cama, pero probablemente es una referencia a su ataúd. El cual, viendo las medidas que da aquí, medía 4 metros de longitud y de ancho 2 metros. ¿Te imaginas eso? O sea, sí era un gigante, ¿no? Y no era como vemos hoy un gigante, así como de esos gigantes que como que están flacos y altos, ¿no? O sea, estos cuates eran fuertes, grandotes y, ¿no? Y de 4 metros, imagínate eso. Entonces, está mostrando eso, cómo aún todos, o sea, aún ese rey se los entregó. ¿Cuál era el temor de la primera generación? Hay gigantes en esa tierra. Las ciudades son fortificadas. Y Dios, a través de la fe, está venciendo sus temores. ¿Verdad? El apóstol Juan nos dice eso, que nuestra victoria es nuestra fe, aún como creyentes. El día de hoy nosotros no estamos delante de naciones como ellos, de reyes gigantes, eso ya no se ve. Pero sé que también tienes tus problemas, tus dificultades. Pero en medio de eso tienes el mismo Dios, que libró esta nación de esta forma, entregó reyes de esta manera. ¿Tú crees que no puede darte algo que necesitas? Te ha dado a Jesús, ¿verdad? Todo este relato tenía el propósito de que la nueva generación reconociera lo que Dios había hecho. Lo que Dios hizo cuando ellos creyeron y obedecieron la voz de Dios. Anteriormente tuvieron temor de las ciudades de los gigantes, pero cuando decidieron caminar por fe, todos sus enemigos fueron vencidos. Dios hizo cosas espectaculares con Israel antes de entrar a la tierra prometida. Eso debía de motivarlos a seguir adelante. Otra cosa importante es que ellos reconocieran que fue Dios quien les entregó estas ciudades, como te decía. Que ellos solo quisieron, las tomaron, ¿recuerdas? Pero fue Dios quien se las entregó. Y tenemos que confiar en eso. Entonces muchas veces nos dicen, yo no estoy pidiendo que pelees, sino que confíes. Yo ya te lo entregué. Tómalo. Por fe. O sea, toma esas promesas que Dios te ha dado. Hay cosas que tú y yo no podríamos hacer y Dios tiene que hacerlas. Para ellos fue entregarle esas ciudades. Ellos solamente tienen que, por fe, tomarlas, ¿verdad? Yo lo mismo por nosotros. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer. La cruz de Cristo. Tú y yo no podíamos justificarnos delante de Dios, ¿verdad? Eso es la cruz de Cristo. Algo que tú y yo no podíamos hacer, lo hizo en la cruz. Pero simplemente lo recibimos por fe. Lo tomamos por fe. Y a veces nos cuesta mucho trabajo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no hicimos nada. Nos muestra nuestra incapacidad. Pero es donde Dios se glorifica. Y eso es caminar por fe. Vamos a avanzar porque tenemos falta un cachito más. Dice verso 12. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Agrob, que se llamaba la tierra de los gigantes, y se lo di a la media tribu de Manasés. Dice, Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre Basán Avot Jair hasta hoy. Y Galaad se lo dio a Maquir, y a los Rubenitas y Gaditas les dio Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es el límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar de Arabá, al mar salado, al pie de las laderas del Pisga, al oriente. Y os mandé entonces, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno la heredad que yo os he dado. Entonces, después de que ellos tomaron la tierra, aquí Moisés les recuerda, esas tierras se quedaron para 2 tribus y media de todo el pueblo. ¿Recuerdas que lo vimos en Números? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, ¿verdad? Fueron ellos, si tú recuerdas en la historia, esa historia la vimos en el capítulo 32 de Números. Ellos van con Moisés y le dicen, Moisés, pues nos gusta este lado, que es la tierra que han conquistado, pero está del otro lado del Jordán, no está en Canaán, en la tierra prometida. Y Moisés se enoja con ellos, porque, ¿cómo? O sea, se quieren quedar aquí, pero tenemos que entrar y tomar, no sean egoístas. Y ellos dicen, no, vamos a hacer lo que tú nos dices, vamos a entrar a tomar la tierra, pero después de que tomen toda la tierra, o sea, vamos a ayudarles, nos regresamos a vivir de este lado. Y Moisés accede a eso, ¿recuerdas? Pero por eso les dice, toda esa tierra la tomaron ustedes, ¿no? Pero, dice, les mandé diciendo esto, ¿no? Les recuerda el verso 18, ¿no? Van a ir con nosotros, vamos a tomar juntos las 12 tribus la posesión de la tierra prometida, y después, o sea, van a quedar sus hijos, su ganado. Entre paréntesis, les dice, yo sé que tenés mucho ganado, porque ese fue su pretexto, ¿recuerdas? En Números. Tenés mucho ganado y este lugar es muy bueno para ganado, ¿verdad? Entonces les recuerda eso y les dice, sé que tienen mucho ganado, pero ellos se van a tener que quedar de este lado. Cuando terminemos y tomemos toda la tierra prometida, entonces van a regresar a ese sitio, ¿verdad? Solamente es lo que les recuerda a ellos ya en este momento. Estas tribus necesitaban recordar que habían hecho un trato y debían cumplirlo, ¿verdad? Tomarían la tierra del otro lado del Jordán, pero debían entrar a pelear con sus hermanos a tomar la tierra prometida, aunque ellos no iban a habitar en ella, ¿ok? Verso 21 dice, ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Entonces, Moisés le está diciendo esto, ¿no? Le dice, ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, tus ojos vieron, hablándole a Josué, todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que peleará por vosotros. Entonces ahora le dice esto a Josué. Josué también debía de poner mucha atención en ese discurso de Moisés. ¿Por qué? Porque Él es quien entraría a tomar la tierra prometida, ¿verdad? Ya en este momento Dios le había dicho a Moisés, Moisés, tú no vas a entrar. ¿Recuerdas? Lo vimos en Números 27. Le dijo, mira, ven, sube este monte. ¿Ya viste toda la tierra? Está bonita, ¿va? Pues no vas a entrar. Así le hizo Dios, ¿no? Josué es el que va a entrar a tomarla, ¿no? Entonces Moisés se acuerda de eso y le dice a Josué, pon atención, ve lo que Dios ha hecho, porque así va a ser contigo, ¿no? Prácticamente. Josué debe recordar lo que Dios había hecho en el pasado para ser fortalecido en el futuro, cuando tomara la posesión de la tierra. Y me encanta eso, el pastor Guzik, David Guzik lo dice de esta manera, recordar la fidelidad de Dios en el pasado es la clave para el éxito presente y futuro. ¿No? O sea, no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Su fidelidad. A veces nos encontramos así en batallas difíciles, ¿no? Situaciones difíciles. Pero descansa, Dios ha estado contigo, ¿no? En las difíciles. Nuestra vida como creyentes es una vida de pruebas, ¿no? Aunque no queramos, pero es una promesa, ¿verdad? Y El apóstol Juan lo dice así, ¿no? Que nuestra fe tiene que ser probada. Así como el oro que es perecedero se prueba por fuego, nuestra fe tiene que ser, nuestra fe que es más valiosa que el oro, tiene que ser probada. En diferentes pruebas, ¿verdad? Es interesante porque viene la primera prueba, ¿no?, a nuestra vida de fe y de repente ya sentimos que nos morimos. Señor, me abandonaste, ya no puedo con esto, ¿no? Y ya te aferras al Señor y ya como sea, ahí pasas, aunque sea de panzazo, pero pasas y viene la siguiente y más fuerte, ¿no? Y se va incrementando porque, otra vez lo he dicho, es como un gimnasio, ¿no? O sea, nuestra fe es como un músculo que tienes que fortalecer y cada vez le tienes que poner más peso, ¿no? O sea, cada vez tienes que poner más peso para que crezca y crezca y crezca. Y es lo mismo, cada vez la siguiente prueba va a ser más difícil porque si no, pues no es prueba, ¿no? Tiene que ser una prueba realmente, ¿verdad? Entonces así va creciendo y va creciendo. Y ya cuando vas por la quinta, te acuerdas de la primera y hasta te ríes, ¿no? Dices, híjole, ya, ojalá fuera como esa primera, ¿no? Te ríes de que cómo me moría yo por eso, ¿no? Si supiera lo que venía más adelante. Si supiera lo que sigue todavía, ¿no? Pero así es, ¿no? Pero en esos momentos tenemos que recordar su fidelidad en el pasado. Y es lo que Moisés le está diciendo a Josué. Josué, no olvides esto. O sea, imagino entonces ese discurso hablando a la nación de Israel y de repente voltea a ver a Josué y le dice, Josué, recuerda lo que te dije, ¿no? Importante para este hombre Josué, ¿no? Lo que va a pasar ahí. No lo temáis, dice, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Josué tenía que entender esto, es Dios quien pelea, ¿verdad? Vamos a terminar de ver, verso 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo. Fíjate, me llamó mucho la atención lo que sucede aquí con Moisés. Nunca había visto eso, pero dice, y oré a Jehová que en aquel tiempo, dice Moisés, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. O sea, apenas. O sea, el mar rojo cuando lo abrí no fue nada, Moisés, pero bueno. Y tu mano poderosa. Dice, ¿por qué? Dice, porque ¿qué Dios hay en el cielo? Dice, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Dice, pase yo, fíjate lo que le empieza a pedir, verso 25, pase yo, dice, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Qué le está diciendo Moisés a Dios? Déjame pasar, déjame entrar a ver esa tierra. O sea, le está diciendo. ¿Qué le contesta a Dios? Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta. No me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. O sea, nada más lo vas a ver, no vas a pasar. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Se termina con esta historia. Moisés abre su corazón delante de todos y les dice, ¿saben qué? Yo quiero entrar. Yo le pedí a Dios entrar. Y Dios me dijo, no, ya. O sea, basta, Moisés. ¿No? Piensa un poco en Moisés. 120 años tiene. 120 años. 40 años, ¿recuerdas? En Egipto. Viviendo en el palacio de Faraón. A los 40 años dijo, yo soy aquel, ¿no? Que Dios levantó, yo voy a liberar la nación, y Dios tiene que humillarlo, 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, ¿verdad? Iba a aprender, porque iban a aprender otros 40 años pastoreando otras ovejas más necias. Y después de esos 40 años, viene a pasar 40 años en el desierto con esa nación. O sea, ¿qué deseaba ver él? Pues haber cumplido eso, ¿no? Haber cumplido lo que Dios le dijo, te voy a la tierra prometida. Moisés tiene 120 años y tiene una petición delante de Dios que lo dejara entrar a la tierra. Pero por más que Moisés deseara la tierra, Dios ya había decidido que él no entraría, ¿verdad? Algo que debemos de aprender es que las decisiones de Dios son así. Dios no cambia de parecer. Eso iría en contra de su propia naturaleza, de su carácter, ¿verdad? Él no cambia, es inmutable. Por lo tanto, cuando Dios dice que el pecado es pecado, ¿qué crees? Que es pecado. ¿Verdad? El momento de decir, no es pecado. Ay, eso ya es antiguo. Jesús dijo, el mundo pasará. esta tierra pasara por mis palabras, no pasarán. Y es el, Él es quien va a juzgar. Así como Dios le dijo, Moisés, ya lo dije. Y se va a cumplir como yo lo dije. Así tenemos que ver la palabra de Dios. Así es. Lo que Él dice es cierto. Así de sencillo. Cuando Dios dice que no, es no. Y también cuando Dios dice que sí, es sí. Y debemos de aprender eso. Es triste lo que sucede con Moisés, pero sería más triste tener un Dios que podamos manipular a nuestro antojo. ¿No crees? Tenemos un Dios fiel, inmutable. Podemos descansar en Él. Aún en esto vemos que en efecto Moisés fue un hombre manso. ¿Recuerdas que mencionó en Números que era el hombre más manso? ¿Y sí? ¿Por qué? Porque aceptó la decisión de Dios. Y la compartió con todo el pueblo. Está diciendo, ¿qué creen? Yo quería entrar, pero Dios ya hasta me regañó. No voy a entrar. Y lo último que tenía que hacer Moisés era esto. Animar y fortalecer a Josué y al pueblo. Y es lo que está haciendo. Porque Dios le dice, ¿no? Y manda a Josué, verso 28, y anímalo. Y fortalécelo. Porque él ha de pasar delante de este pueblo. Anímalo y fortalece. Imagínate, o sea, te digo que Moisés era manso porque tal vez algunos de nosotros hubiéramos dicho sí, pues ahora tú lo fortaleces y lo animas, yo no. Que pase él, pues que pase él, ¿no? ¿Y qué hace? Va y lo fortalece y anima al pueblo, es lo que busca. O sea, hasta el último momento Moisés fue fiel al llamado que Dios le dio. Dios quería algo, Dios quería que Moisés y el pueblo entendieran que Dios estaba a cargo de todo. Que no se trataba de Moisés, no se trataba de Josué, y mucho menos se trataba del pueblo. Dios es quien estaría en control y quien les daría la victoria. Por lo tanto, debían de someterse a la soberanía de Dios. Tienen que aprender eso. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Dios es soberano. Su guía tal vez no sea la más confortable para nosotros, ¿verdad? La más apacible, la más cómoda, pero sí es la mejor guía que tenemos, su voluntad, y podemos someternos y confiar en eso. Ahora, Israel no tenía experiencia militar, un pueblo que anduvo vagando en el desierto, ¿qué experiencia podía tener, verdad? Esa fue una de las razones por las cuales la primera generación tuvo miedo de tomar la tierra prometida, ¿verdad? La primera vez dijeron, pues no podemos, son gigantes, son ciudades grandes, no podemos. Es por eso que Dios los llevó a la derrota, a derrotar a esos dos reyes, para mostrarles que Dios era quien les daría la victoria, no su experiencia militar. Es por eso que Moisés les recuerda que en estos dos sucesos fue Dios quien peleó por ellos y derrotaron a esos reyes. Y lo mismo sería al tomar la tierra de Canaán, yo se los voy a entregar, no son ustedes, ustedes no pueden, ya lo vieron. Y sí, tienen razón, no pueden. Pero si confían en mí, van a poder entrar y tomarla. Estas dos victorias de Israel nos recuerdan nuestro caminar en esta tierra. Al igual que Israel, Dios es quien nos da la victoria en nuestras batallas. No podemos solos, ¿verdad? Y necesitamos depender de Dios y aprender a depender de Él. Jesús, tenemos que recordar esto, Jesús derrotó a la muerte en la cruz. Jesús derrotó al pecado, derrotó a Satanás en la cruz. Por su muerte y resurrección, nosotros tenemos ahora eso, la victoria, ¿verdad? Es lo que nos enseña todo el Nuevo Testamento. Pero para hacer nuestra la victoria, debemos de tomarla, confiando y obedeciendo completamente a Dios. Al estudiar esos dos capítulos y ver estas difíciles pruebas que enfrentaron los israelitas, recordamos algo que hemos visto otras veces. Que no luchamos por la victoria, sino que luchamos desde la victoria. Tú y yo ya la tenemos, solamente tenemos que tomarla por fe. Dios a través de esto nos anima una vez más a seguir caminando por fe, ¿verdad? Así es como tenemos que vivir. Y Dios quiere que experimentemos que este mismo Dios que experimentaron ellos, ¿verdad? Que puedas ver sus grandezas, su mano poderosa. Pero es ahí en medio de las pruebas y cuando confiamos en Él, simplemente descansamos en Él y vivimos por fe, podemos ver quién es Dios. Dios quiere revelarse a tu vida. Pero recuerda algo solamente por fe, no hay otra forma. Vamos a orar. Vamos a dar gracias. Señor, muchas gracias por estos capítulos, Señor. Y recordarnos esto, la batalla que tenemos, una batalla de fe. Por algo se describe así en el Nuevo Testamento. Pero varias veces hablo de ella. Nuestra batalla de fe, Señor. Que es ahí donde ganamos, Señor. Nuestra victoria está en la fe, Señor. Y lo mismo fue con Israel. Ellos solo necesitaban confiar en ti, Señor. Tener fe en ti, en lo que tú decías. Esa primera generación, esa fue su falla. No tuvo fe, Señor. Dudó, se desanimó, tuvo temor, Señor. Le faltó fe, Señor. En cambio, ahora esta segunda generación, cuando tú los llamaste de regreso, Señor, les diste estas dos victorias. Pasaron tres pueblos, tres naciones, Señor, los cuales dijiste que no tocaran. Y obedecieron, tuvieron fe. Y cuando les dijiste, Señor, que derrotaran a esos dos reyes, lo hicieron porque tú se los dijiste, Señor. Y lo estabas preparando, Señor, para entrar y poseer esa tierra. Al igual que nosotros, Señor. Al vivir por fe, Señor, caminar por fe en esa tierra, Señor, vamos a llegar a esa tierra prometida, Señor. Estar a tu lado por fe. No hay otra forma en la que podamos llegar, Señor. El camino es ese. Y solo te pido eso, Señor, que nos des fe a todos los que estamos aquí, Señor. Por favor, Señor. En medio de la prueba en la que estemos viviendo, recuérdanos esto, Señor, que tú has sido fiel con nosotros. Que tú has estado ahí, Señor. Y solo necesitamos reconocer eso y someternos a eso, Señor. A tu voluntad, a tu guía, Señor. Gracias, Señor, porque leíamos eso. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Y podemos confiar y descansar en eso. Y eso incluye, Señor, lo que veíamos. Perdón no va a hacer falta. Arrepentimiento no va a hacer falta. Todo lo que realmente necesitemos, tú lo has provisto, Señor. Ya lo has provisto. Y te damos gracias por eso. Podemos confiar en ti, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera por fe, Señor, y para fe, como dice tu palabra. Gracias por la justicia que tú nos has dado en Cristo, Señor. Y por ese llamado que nos has dado a vivir ahora por fe, Señor. Solo te pido que nos fortalezca, Señor. Que al final todos puedan asombrarse, Señor. No de nosotros, sino de ti, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.